Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Las 12 y casi 7 minutos de la mañana, ya encaramos la última hora de este Buenos Días Madrid de hoy y bueno, no hemos querido que se marche Belén Almonacid del estudio porque hay que darle la bienvenida como se merece a nuestros contertulios, a Maite Alcaraz. ¿Cómo estás, Maite?
¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, pero sobre todo le damos la bienvenida con esta canción a Antonio Martín Beaumont porque sabemos que te gusta bailarla.
Hombre, sí, es ya.
En silla.
Días,
arráncate.
Ya estoy.
Mira,
aquí
y Daniel Ramírez.
¿Qué tal? Yo digo Antonio y bailar y me lanzo a la pista.
Acelerado.
Me lanzo.
¿Cómo te lances tanto, por Dios?
Tranquilo, respira.
No, que de verdad que es Antonio el baile, la silla, la discoteca y tal, esto...
Es un cóctel explosivo.
Es un cóctel muy explosivo.
Dani, a ver si te sale urticaria. Año 1978.
Dani no había nacido, fijo.
Qué barbaridad.
No, pero no sé, era Will Survive,
creo que
eso suena...
No se habían casado siquiera.
Ni siquiera. Pero a lo mejor ya se estaban
1978.
Conociendo.
78. Bueno, una fecha por lo menos simbólica, ¿no?
Sí.
Constitucional y tal.
Claro.
Eso está bien.
Pero la I Will Survive...
La canción la conoce.
Ha llegado. Bueno, es una canción intergeneracional.
Es un emblema, es un himno de este fin de semana, ¿no? Al que llegamos. Mañana esa gran manifestación reivindicativa, festiva, vinculada con el orgullo. Y efectivamente la I Will Survive se ha convertido en un himno.
Me voy ahora ya.
¿Vas para allá?
Para allá.
A coger sitio.
En cuanto salga,
coger.
No, si lleva la silla incorporada.
Hacemos una cosa. Tenemos Telemadrid y Onda Madrid, Isabel García Regadera, si no me equivoco.
Programación especial.
Aparte de programación especial, que vamos a ir dentro de la manifestación, ¿no? Tenemos ahí...
Sí, hay un autobús de Telemadrid.
Un autobús de Telemadrid.
O sea, Antonio, estás a tiempo si quieres ir en el autobús de Telemadrid.
¿Ponemos tu silla ahí?
No, hombre.
¿Para que bailes?
No, a mí es que me gusta mucho ir más abajo, ¿no?
Me gusta estar en la calle.
Le gusta ir
a
pie de calle.
A ver, una cosa te digo. En la silla, con la cantidad de gente que hay, como te dejemos ahí a pie de calle, te arrasan.
Claro.
Ay, pobre, ¿cómo va a acabar?
Bueno, Belén, y teníamos muchas versiones.
Hombre,
de
que
este
sí tenemos.
Tema,
tenemos.
Estamos con la original y nos hemos quedado en la original.
Versiones de Gloria Gaynor, de este I Will Survive. La hemos escuchado a ella, la estamos escuchando a ella en inglés. La hemos escuchado en español, aunque si buscamos el español que casi todos estaréis esperando escuchar, yo creo que nos quedamos aquí en casita, barremos absolutamente para casa y nos encontramos pues con un dúo muy especial que también la interpretó en su día. Ya son Azúcar Moreno.
Más lo pensé que tu maldad, intentarías volver.
Esto no me lo pierdo yo.
Esto no te lo pierdes tú.
Muy bailable, Antonio.
Sí,
está todos muy atentos porque yo cuando escuchemos las diferentes versiones os voy a pedir a cada uno que me digáis cuál es vuestra favorita.
Somos
¿vale?
un jurado, Isabel, altamente cualificado.
Venga.
Cuidado.
Sobre todo cuando cerramos la boca ya.
Altamente cualificado. Y
a ver si
escrito.
Se va a girar la silla, Antonio, de repente, escuchando a las Azúcar Moreno.
Oye, la cantaron en el año 2004, en un disco muy curioso. Se llamaba Desde el Principio. Era un repaso a sus 20 años de carrera, con sus canciones más emblemáticas. Y luego decidieron que también iban a hacer versiones, iban a llevar temas a su manera de las canciones que más les habían marcado en un momento dado de su vida. Estaba este Sobreviviré, pero atención, que también estaba el O Sole Mio. Ay, Sobreviviré, nos decían las Azúcar Moreno, y con un cambio en la letra también llegaba una grande, que lo de azúcar no lo lleva en el nombre, sino en la salsa,
en
su cuerpo, en la sangre, efectivamente lo llevaba, lamentablemente tenemos que decir, pero sigue viva en el recuerdo de todos. Hablamos de Celia Cruz.
En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del compás.
Qué bueno, Celia, ¿eh? Todo lo
Maite,
que toca,
ya me la traigo
incluso
yo
lo mejora. Me encanta.
Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar.
¿Y qué opina aquí el más joven, Daniel? ¿Qué te parece esta versión?
Me gusta, ¿eh? Me gusta la versión de Celia, incluso. Yo creo que la letra es mejor que la original, ¿no? Está más elaborada.
Sí, ella de alguna manera le quiso dar también su tinte personal. Ya no hablábamos solo de un desengaño amoroso, ¿no? En principio, la canción original, la que cantaba Gloria Gaynor, hablaba de un desengaño amoroso, pero ella se venía arriba y decía, vale, que esto se ha acabado, pues hasta luego, Cari. Déjame, búscate la vida, que ya me la busco yo.
Ya sabéis mi teoría de que las grandes canciones, después las versiones también son grandes, pero sí, que encima, si a los que colocas haciendo versiones son grandísimos, como claro, Veracruz o los Azúcar Moreno, pues evidentemente es muy bueno, no como otras veces que no estáis haciendo unas versiones
a
que
ver,
son imposibles.
Dame tiempo.
Antonio, ¿cómo te la
que no pasa nada, tú dame tiempo, que ya llegará ese momento en el que digas por qué has traído esta versión. Si es que no me dais tiempo, si tengo todavía muchos minutos por delante, Juanjo Ceballos, ¿a que sí? Pues vamos con una de grandes virtuosos.
Qué solemne.
Perdona, es que estamos ante I Goodesman and You, lo que es lo mismo, Alexei I Goodesman y Yun Ki Yu, violín y piano ruso y anglo-coreano.
Mestizaje.
Ellos se conocieron cuando eran pequeñajos, tenían tan solo 12 años, se conocieron en la escuela, en Inglaterra, y son, como decíamos, grandes virtuosos de esos dos instrumentos, del violín y del piano, lo están demostrando, pero tienen además un toquecito, y es que les gusta aquello de hacer unos espectáculos con un toque de humor, con un toque divertido, y si son grandes virtuosos con sus instrumentos musicales, no sé si lo son tanto cuando introducen la voz.
First I was afraid, I was petrified.
La cara de Antonio es un poema.
Es que hay idiomas que no pegan.
Esto debe ser ruso, digo yo, pero estáis.
Yo creía que era una versión instrumental. Disculpadme, la letra me ha dejado.
Es que me gusta que lleguemos a estos
fuera
momentos
de juego
en los que os voy sorprendiendo.
Ha sido un golpe bajo, Belén.
Nos lo estropea, a ver, sí, sí, de pronto. Sí.
Todavía me queda, todavía
estábamos
me queda
en alto,
para
estábamos
más,
en alto, ¿eh? Con Celia Cruz.
Fíjate tú. ¿Eh? Yo, el órgano que...
Con el que ¿también lo tocas?
De, hombre, el
sí, porque inglés, se toca sentado.
El electrónico, saco de maravilla.
El que suena solo, ¿no? El que le das un botón y suena
la puedo
solo.
Cantar, pero incluso voy a intentar cantar como ellos. Estas navidades.
¿El ruso? Oye, tenemos traductor simultáneo de ruso. ¿Alguien sabe ruso? A ver si la letra la han cambiado y no nos estamos enterando.
A saber lo que están diciendo.
Mirará, recitan.
Un poco enfadado parece, ¿no?
No lo sé. Se ha enfadado. En fin, que vienen a España, ¿eh? Cuidado, suelen venir habitualmente a España, de vez en cuando lo hacen.
Pues como
con...
se encuentren con Gloria Gaynor, que también viene mucho.
Deberíais traeros al programa la próxima vez que vengan a España.
Yo creo que sí. Oye,
a estos hombres los que dejes que meteros en prisión preventiva.
Pues una cosa os digo, que I Goodesman, el ruso, habla español, ¿eh?
¿Así? Ah, mira.
Sí, porque tenía una novia medio española, ¿vale? Hace ya muchos años, pero le enseñó de alguna manera a hablar algo en español, porque dice que entre el inglés, el alemán y el ruso, que no se aclaraban. Y la chica dijo, mira, o aprendes español,
o
esto se acaba. Y aprendió español y lo dejó. Venga, vamos con otra rápidamente. Vamos a cambiar. Esta Isa tiene ventaja. Si os la pusiera de repente, más de uno no sabría que estábamos hablando de Will Survive.
Yo creía que era una canción de Mecano.
Es verdad que estos acordes primeros.
Pues es Andrés Calamaro.
Anda.
Cuidado, y es una versión de I Will Survive. Salió en un recopilatorio en el que había inéditos, rarezas y canciones que a él le habían gustado, y entre ellas estaba este I Will Survive.
Nunca lo hubiera podido imaginar que Calamaro iba a versionar esta canción.
Me encanta el inglés.
Sí. Hombre, una cosa te digo, yo a este le entiendo.
Sí, pero siempre que toca algo Calamaro le da su toque personal, ¿eh? Yo al principio cuando ha sonado la música no estaba muy convencido y ahora me gusta, ¿eh?
¿Mm?
Sí.
Lo he hecho tipo vals.
Más tranquilita.
Sí, al vals. Sí, lo que pasa es que si pierde el ritmo esta canción, si tiene algo maravilloso es el...
Ahora empezará ese comienzo.
No, bueno, tampoco.
Calamaro, yo creo
tampoco
mucho.
Tampoco, no, creas.
¿Verdad que no?
Que se va a arrancar mucho Andrés Calamaro.
Ya.
Sí.
Cogiendo más ritmo.
Es que siempre la recordaré
en un concierto. El experto en baile de silla parece que da el visto bueno.
Hombre, perdona, es que así...
Pero esto para bailar agarrado y con la silla, Antonio, bueno, es complicado.
Bueno, se puede intentar.
Venga, que me quedan dos. Y he dejado para el final, mira, la versión favorita... Y la que menos le gusta a la propia Gloria Gaynor, porque es que de verdad que Will Survive hay tantísimas versiones que me ha sido muy complicado el seleccionar. Cuando se le pregunta a ella sobre este asunto, hay que decir que ella siempre ha sido muy diplomática y siempre ha dicho, digamos que me gustan las buenas y que me disgustan las malas. Que eso es correcto, pero al final confesó, y esta que vamos a escuchar sería la favorita de Gloria Gaynor. Se llama Chantay Savage, es cantante de rhythm and blues y la publicó en su segundo disco, que era el año 1996.
Es curiosa.
Es un chill out así un poco raro, ¿no? Porque tampoco tiene mucho que ver con la canción original.
Sí, sí.
Incluso la melodía cambia...
Yo entiendo que a Gloria Gaynor le gustará más esta versión, porque todo el que escuche esta versión dirá, prefiero la de Gloria Gaynor.
¡Qué malo eres!
Es que es poco reconocible, ¿no? No,
sí,
parece.
Parece otra canción.
Llega un momentito, llega un punto que es verdad que ya se empieza a reconocer un poco más. Chantay Savage, la verdad es que no ha tenido demasiada repercusión. Yo creo que realmente la conocemos porque es la canción
ahora,
favorita, la versión
empieza,
favorita,
¿no,
de Gloria Gaynor, cierto es,
a
pero
reconocerse
poquito más.
Un poco, pero poquito, ¿eh?
Bueno, esto también puede abrir el debate de cuando se hace una versión, que es mejor, si ser absolutamente fiel a la original o a la primigenia o cambiar radicalmente.
Aquí es cuando se reconoce algo. Pero como decíamos, poquito a poquito. En fin, que si os he traído la mejor para Gloria Gaynor, también os tengo que traer la peor para Gloria Gaynor. En este caso, nos vamos con un caballero llamado Cake, Cake o no sé cómo se dice. Ahí está.
Oh, el principio ya es duro, ¿eh?
A ver,
con esta pequeña.
Esta también es del año 1996, Bandurri. Igual que la favorita. Y no le gustó porque es la versión más descarada. Dice que era un poco maleducada porque mandaba a su ex, en lugar de Cari, búscate la vida, lo bien, que le mandaba algo así como a tomar por saco.
¿Esta no la utilizaron en un spot de televisión?
Podría ser.
Estamos en horario protegido, a ver qué va a decir aquí el señor Cake.
A ver, yo me la he escuchado, yo palabrotas, palabrotas. ¿Qué quieres que te diga? Se oye más en la redacción de vez en cuando.
Pero le disgustó la letra, ¿no? La música.
Sí, no, le disgustó eso, sobre todo la letra. Él la cambió un poquito, era un poco más dura con el famoso ex o la famosa ex, y dijo, hombre, que tampoco había que ponerse. Así que cuando uno rompe, se rompe deseando lo mejor al lado contrario, que no hay que desear el mal a esa pareja con la que has convivido. Con qué bonito mensaje me voy.
Es que todo, de qué elegancia, ¿eh?
Los autores de música son muy benevolentes, porque imaginaos lo que ocurriría si se hicieran versiones de libros.
Claro, y cambiáramos el texto del libro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio.
Sin embargo, pues ellos dicen, son muy tolerantes en ese aspecto.
O sea, una cosa es hacer una versión de una canción y otra es cambiarle la letra.
Por completo, lógicamente.
Y cambias el espíritu y la letra, las dos cosas.
Sí.
Bueno, pues llega el momento
de una determinada manera, efectivamente,
de votar. Hay que ser jueces.
Ah, que van a votar.
Hombre, votar, que elijan. Yo quiero que cada uno elija.
Yo ya lo tengo claro.
¿Sí?
A ver, Maite.
Yo sé. Celia Cruz.
No se puede elegir la misma, ¿no?
Pues sí,
yo para ir a la contra me voy a quedar con mi admirado Andrés Calamaro.
Vale.
Yo las Azúcar Moreno. Ando las Azúcar Moreno.
No me lo puedo creer.
No puedo decir más que las Azúcar Moreno.
Yo es que bueno, siempre me voy.
Para gusto se hicieron los colores. Muchísimas gracias, Belén.
Adiós.
Vamos a poner un poquito de publicidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. ¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Doce y 23 minutos de la mañana y estamos en el estudio de este programa de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Maite Alcaraz, con Antonio Martín Bomón y con Daniel Ramírez, dispuestos a analizar algunas cuestiones de la actualidad. Y vamos a empezar por un tema bastante duro y bastante polémico. Ya se conoce la sentencia al completo del Tribunal Supremo sobre La Manada, y el Supremo considera que La Manada actuó con pleno conocimiento, sabiendo que la víctima no tenía capacidad de reacción y que, por lo tanto, se da por hecho que en ningún momento la víctima prestó su consentimiento.
Lo que conocimos, es verdad, el 21 de junio fue, hombre, lo más importante, ¿no? Y es que se elevaba 15 años la condena para estos cinco individuos, ¿no? Pero necesitábamos también conocer un poco las tripas, ¿no?, de la sentencia y el desarrollo jurídico de ese fallo. Y es lo que hemos conocido hoy. Y la verdad es que creo que, aunque haya sido un poco tarde, el Tribunal Supremo ha puesto los puntos sobre las íes definitivamente. Y el relato jurídico es terrible, porque dice que con toda claridad se desprende que los acusados buscaron expresamente la situación sin que la víctima tuviera conocimiento alguno. Lo digo por aquellos que han puesto determinados fantasmas sobre esa pobre víctima desde el momento mismo en que conocieron que la joven estaba sola y que no encontraba a sus amigos. Es decir, fue un absoluto abuso de prevalimiento sobre una indefensa chica.
Y además, yo creo que la chica había bebido, que no estaría en plenas facultades.
Hubo un
tampoco
trato vejatorio y absolutamente voluntario de anular esa voluntad de esa chica, con lo cual creo que no cabe ninguna duda, y que ahora ya sí, después de esta sentencia, después del fallo, sí conviene que el Código Penal deje muy claro, sin margen de error, que esto no se trata de abusos, que esto se trata de una violación, y que efectivamente, en cuanto hay una serie de individuos concitados para hacer esta barbaridad, no hay tribunal que pueda tener ningún tipo o claro, plantear ningún tipo de atenuante sobre sus verdugos.
Claro, sobre todo por una razón, que era un poco lo que tú planteas, Maite. Es decir, lo que ha vivido la víctima después de la violación, que, bueno, no voy a decir que pueda ser igual que la violación, pero es que ha sido un escarnio en muchas ocasiones. Yo he visto en medios de comunicación cómo se ha tratado, con informaciones que venían del abogado de la defensa, porque los fiscales no estaban dando información, y a la pobre chica ha sufrido otra vez otra violación pública por parte de ciertos medios de comunicación. Y esto ha pasado fundamentalmente porque no hay un código penal que desde el primer momento haya dejado perfectamente claro estas cuestiones para que no hubiera interpretaciones por parte de los jueces, porque si no, no sé, claro, estamos diciendo que hay que cortar estos delitos, en primer lugar, si nuestra ley no está clara, y después el calvario que sufren las víctimas, ¿quién se va a permitir denunciar después de una violación para sufrir ese escarnio en medios de comunicación, etcétera? Bueno, pues creo que rápidamente se tienen que poner nuestros políticos a arreglarlo de una vez por todas.
Hay una nota positiva en todo esto, si se puede calificar así, lo digo como navarro y pamplonés, del hecho de que conozcamos detalles de esta sentencia, noticias como la que has leído, Isabel, apenas 24 horas del chupinazo de San Fermín, es muy importante, porque yo creo que conciencia a la gente, ¿no? Y yo creo que es muy importante que todos los indeseables que a los que se les pueda pasar por la cabeza algo así, que vayan a unas fiestas como las de San Fermín, pues que vean y que quede claro que estos delitos no quedan impunes, ¿no? Entonces lo llamo nota positiva, porque creo que una noticia así en un momento como este pues puede borrar de la cabeza, o por lo menos hacérselo pensar dos veces, a gente que, como digo, se le pueda pasar a hacer algo así, ¿no?
Bueno, además, y hay un efecto llamada, porque hay otro caso también ahora.
Están saliendo varios casos, por desgracia.
Hay muchos casos.
Y yo creo que sobre eso tenemos que hacérnoslo mirar también los medios de comunicación, porque efectivamente abrió la brecha de esta absoluta tragedia que vivió esta chica, el caso de la manada de Pamplona, pero han venido otros, y yo creo que hay que seguir contándolo hasta que esto se erradique completamente. Y además al mismo nivel. Tan grave es uno como lo otro. En este caso estamos hablando de este otro caso en el que hay una víctima incluso menor de edad. O sea,
y que también estaba bajo los efectos del alcohol.
Anulada absolutamente su voluntad.
Dos cuestiones que son fundamentales en este aspecto. En primer lugar, la mentalidad, por lo que sea, de ciertos hombres ha cambiado, porque evidentemente cuando antes se salía en grupo, pues reinaba en buena medida la objetividad y podía haber algunos que hubieran bebido, etcétera, pero el grupo de amigos controlaba un poco a esos amigos, y si evidentemente se hubiera tratado de hacer una cosa así, los propios amigos hubieran retenido a los otros. Ahora, sin embargo, en copia de estas cuestiones se convierten como salvajes, como una manada que acecha a una víctima, y que eso es terrible. Y después, tengamos en cuenta una cosa, este caso ha tenido mucha repercusión, pero fundamentalmente ha tenido mucha repercusión porque una persona de ellas era guardia civil y otro militar. Y ha habido una lucha política e ideológica también en esta repercusión. Pero sin embargo, por ejemplo, estamos viendo casos de otras manadas donde se tapa por completo la identidad de las personas.
Y la nacionalidad.
Porque no interesa políticamente, no es políticamente correcto decirlo. Y entonces, al final, a quien se deja en un lugar despreciable es a la propia, despreciable entre comillas para mí, ¿no? A la propia víctima, que se queda en una indefensión.
Pero fíjate, apuntas lo de la manera que tienen ahora ciertos jóvenes, efectivamente, de atacar a las mujeres. Bueno, con toda la información que hay, la educación que hay, cómo hemos avanzado y cómo las mujeres seguimos en la lucha, ¿no? Porque no lo hemos conseguido definitivamente, pero trabajamos por la igualdad con muchos hombres, de la mano de muchos hombres. ¿Cómo es posible que gente tan joven haya perdido de tal manera el oremus y no tenga ni un solo respeto, ni un ápice de consideración por una mujer? A mí eso sí que me preocupa, porque eso sí que es un problema
esto que
educativo
apunta
y social.
Maite, efectivamente, a mí es una de las cuestiones que más pavor me dan, porque claro, siendo un grupo de chicos pues que tienen su trabajo, su vida resuelta, tienen pareja, en fin, el que se comporten así con una mujer es lo que dice Maite, es un desprecio absoluto hacia el ser humano.
Eso
y
es.
Eso es muy, para mí,
eso es lo
muy
más
preocupante.
Eso es.
O sea, amigos, yo siempre me queda una duda. Algún artículo que me tocó escribir poco después de conocerse el caso de la manada, hablando con los expertos, siempre hay una divergencia de opiniones y no queda claro si las situaciones como estas han incrementado
o es ahora, que se, ahora denuncian. Se denuncian más. Efectivamente, tienen más visibilidad.
Yo creo que afortunadamente las mujeres hoy en día se sienten más protegidas jurídicamente que cuando estábamos en tiempos de la transición, o todavía peor, en tiempos de la dictadura, ¿no? Cuando todavía había una legislación que no protegía debidamente a la mujer. Entonces yo no tengo claro que los jóvenes de ahora sean peores, por utilizar esta palabra pronto y mal, que los de antes, ¿no?
Pero deberían ser mejores.
Claro, sí, no, eso está claro, Maite, pero digo que no tengo claro que las situaciones ahora se hayan incrementado, ¿no? Este tipo de situaciones lamentables como las de la manada, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que, por fortuna, existe cada vez una mayor concienciación a la hora de denunciar, tanto en las propias víctimas como también en la propia gente que socorre y da cuenta de casos como este. Hay un papel que yo creo que no se recuerda lo suficiente en el caso de la manada, que es la pareja que encuentra a la chica en un banco en la avenida de Carlos III en Pamplona y le dice que eso no puede quedar así, que tiene que denunciar. Y no lo sé, esto quizás sea decir demasiado, pero si esa pareja no hubiera mentalizado a aquella víctima de que tenía que denunciar, aquella víctima estaba bajo los efectos del alcohol en un estado de shock brutal que el abogado defensor intentó aprovechar ese estado de shock para luego decir que había cambiado de versión, sí, y argumentar la réplica, pero yo creo que hay tanto en la sociedad como en las víctimas afortunadamente una mayor concienciación a la hora de denunciar estos casos.
Yo, como soy más mayor, diré dos cosas, ¿no? En primer lugar, hace unos años en España no se le ocurría a nadie públicamente faltar a una mujer porque la propia gente de alrededor no se lo permitía. Y eso se ha perdido. Se ha perdido en general, ¿eh? Ahora mismo tú ves una pelea en la calle y en vez de meterte, prácticamente sales corriendo. Ves que alguien comete un delito y no dices nada, fundamentalmente por miedo y porque además se ha insistido mucho en que es mejor no meterse y llamar a los servicios de emergencia, a los servicios policiales, para que no te ocurra cualquier cosa, ¿no? Y después hay otra cuestión que a mí me parece fundamental y que muchas veces no se está tratando con la debida importancia que creo que tiene. Me parece que se está abusando del alcohol. O sea, hay una tolerancia absoluta con el alcohol en la juventud y muchos de estos delitos vienen después de grandes dosis de alcohol. La gente no es que pierda la conciencia, pierde la vergüenza con el alcohol.
No es el caso, quiero decir. Bueno,
yo entiendo que Antonio lo dice por ambas partes,
claro,
¿no? Baja el nivel de poder defenderse uno y los agresores se
envalentonan.
Sí,
mucho.
Ese segundo.
No, yo no lo digo por
sí,
la persona.
Se desinhibe.
La persona que ha bebido, evidentemente, no culpabiliza eso. Esa es la parte débil.
Te he entendido.
Con alcohol y drogas.
Estamos encontrándonos en muchísimos casos de violencia doméstica donde si se hicieron las pruebas de alcohol, la persona ha bebido. Violencia en las calles donde las personas han bebido. Jóvenes que salen y se pegan con los propios policías y los policías te dicen que son después de muchas copas de esos jóvenes. Es decir, a mí me parece que en algún momento tendremos que empezar a comprender que hay que poner coto también al tema del alcohol.
Respecto a lo que, sí, eso es cierto. Y también respecto a lo que decía Dani... Es verdad que puede ser que no hayan crecido y que efectivamente ahora los conocemos y afortunadamente se denuncia. Lo que pasa es que yo creo que toda la información que hay ahora, en fin, esos valores de igualdad, de diversidad que manejamos tanto en los medios de comunicación y que la gente lo dice con tanta soltura en la calle, también hay que llevarlos a la vida diaria, ¿no? Y yo creo que esa gente joven que hace esas cosas, a mí me preocupa desde el punto de vista de lo que hemos hecho mal con esta sociedad y con los jóvenes que vienen. Porque no solamente es esto, es que hay muchos jóvenes que controlan a sus novias, a sus chicas, a
el machismo de los
redes, esos micromachismos o supermachismos, de controlar en las redes, de vejarlas, de espiarlas, de tener unos celos compulsivos y absolutamente impresentables. A mí todo eso sí que me parece que ha crecido y que es cada vez en gente más joven, en chicos más jóvenes, que creen que son de su posesión
chicos
las novias.
Y chicas, Maite, hay que puntualizar también que yo creo que es muy importante formar a las mujeres para que una chica joven sepa que eso no es amor.
Exactamente. También, claro. Efectivamente, Isabel, eso parece, es importante, porque es una manera también de luchar contra ello, de denunciarlo y de decir hasta aquí hemos llegado.
Claro, ahora me parece que se va a hablar o se va a tener una entrevista con un experto que ha hecho un informe sobre la ciberviolencia, es decir, cómo se está, cómo las propias redes sociales están en estos momentos agrandando ciertas actitudes en todos estos sentidos. Claro, es que estamos viviendo una sociedad ahora que ha cambiado cambiado tantísimo y que nos ha cambiado tanto la vida, que evidentemente, bueno, pues tendremos que empezar a educar a toda esta gente de otra manera. Y pues, después tengamos en cuenta una cosa, y es que nos están llegando muchas personas a España y a Europa en general con culturas muy distintas a la nuestra, donde el respeto que se ha adquirido etcétera, no es igual, porque sus culturas no son iguales. Basta pasear por algunos sitios como la República Dominicana, etcétera, etcétera, y ver qué es lo que ocurre en estos lugares, o en el propio Marruecos, Argelia, etcétera, etcétera. Y claro, pues también seguramente estas personas que llegan a Europa habrá que...
Sí, pero Antonio, la realidad es que los protagonistas de muchas de estas noticias, como es el caso de la manada, no vienen de ningún otro país. O sea, yo creo que lo preocupante es el factor educacional que ya tenemos nosotros por nosotros mismos en España.
Yo he visto hace poco un informe de Ángeles Escrivá en El Mundo, muy interesante, donde se hablaba que el 70% de las manadas...
Que hay más de 300 en España.
Son de inmigrantes. Por tanto, un 30% españoles, pero hay que tener en cuenta que aquí hay un 10% solo de inmigrantes.
Bueno, yo
por
lo tanto, que considero cifra... es que tampoco hay que criminalizar ningún colectivo, sino que es un factor educacional que tenemos que aplicar en nuestro país a todos los que convivimos.
Y además, es más grave por parte de los españoles porque tenemos otros valores, tenemos otra educación, hemos crecido en libertad, con lo cual estamos hablando de países donde seguramente se cosifica a la mujer. Aquí no debería hacerse eso, todo lo contrario. Aquí, por lo que estamos luchando es por lo contrario, tenemos unos valores occidentales, con lo cual me parece todavía más grave que eso suceda también por parte de ciudadanos españoles.
Bueno, en el caso de la manada en concreto hemos visto lo peor del casticismo español, si se puede decir de alguna manera, ¿no?
También tenemos que ver lo nuestro, no ver, como se suele decir, a lo mejor la paja en el ojo ajeno.
Los dejes, la forma de conducirse, las expresiones... Yo creo que es lo peor de esa sociedad rancia española que todavía da algunos coletazos.
Es que creo que no hay que ver ni lo nuestro ni lo de los demás. Es decir, lo nuestro es todo. Es decir, en España es igual el que viene de Argelia, el que vive de Marruecos, el que viene de la República Dominicana o el español que ha nacido aquí. Ahora tenemos unas sociedades mezcladas y tenemos que comprender que una sociedad mezclada
es un problema,
no es igual
de todos.
Que una sociedad como la que teníamos antes. Como la que teníamos antes, y que estas personas pueden traer valores, y que si nosotros queremos una sociedad avanzada, pues evidentemente todos tendrán que formarse en esos valores que nos han costado muchos años conseguir.
Bueno, como ya avanzaba Antonio Martín Bomón, efectivamente vamos a hablar con un experto de Save the Children, porque hablando de este factor casi educacional que tanto nos preocupa, hay nuevos términos que van apareciendo cada día, nuevas formas de violencia, nuevos calificativos. Había una expresión que se llama, que me lo explicaba esta mañana Belén Almonacid, yo no lo había escuchado antes, happy slapping. Esto es algo así como violencia física o verbal que además se graba en vídeo y se sube a las redes sociales. No aparece todavía tipificado como delito en el Código Penal porque es muy reciente, pero sí está tipificado el trato degradante a través de Internet en el artículo 173 con pena de prisión de entre 6 meses y 2 años. Save the Children acaba de presentar un informe sobre el tema con datos que nos deben hacer pensar y reflexionar. El happy slapping afecta ya a alrededor de un 5,74% de los niños, niñas y adolescentes españoles. Hablamos de más de 75.000 menores. De ellos, el 61% conocía a sus agresores al tratarse de amigos o compañeros. Tenemos al teléfono a Andrés Conde, director general de Save the Children. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, este informe presentado por Save the Children estima que algo más de 76.000 jóvenes de entre 18 y 20 años han sufrido vejaciones en vídeo cuando eran menores, mientras un tercero lo subía a las redes sociales para ganar seguidores. Una forma de violencia que se está extendiendo en la red y que puede tener consecuencias legales, pero la primera pregunta o la primera invitación a la reflexión es cómo nos puede estar ocurriendo esto.
Sí, efectivamente es una de estas nuevas formas de violencia que permiten las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Es muy llamativa seguramente para los adultos, especialmente si pensamos que en algunos de estos casos o en un buen número de ellos las víctimas ni siquiera son conocidas por parte de sus agresores, sino que lo que buscan los agresores es generar un contenido atractivo, interesante o que se convierta en viral en las redes sociales con la intención de multiplicar sus seguidores o de conseguir popularidad en las redes, ¿no? Es algo, bueno, pues que, como bien dices, debería hacernos pensar.
Y bueno, históricamente muchas veces hemos dicho, los padres, bueno, son cosas de niños cuando se pelean, pero ya cuando se convierte en una agresión, digamos, premeditada, ¿no? Y con el objeto de divulgarla y con la humillación añadida que ello comporta, ¿qué debemos hacer los adultos? ¿Estamos quizá relativizando mucho este problema?
Bueno, lo primero, que hay que considerar que la violencia es algo que efectivamente convive con nosotros hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, el acoso, el abuso, las agresiones físicas o verbales es algo que todos hemos vivido, ¿no? No es algo que haya aparecido nuevo. Lo que sí ocurre es que las tecnologías de la información y la comunicación lo que le dan es un alcance muchísimo mayor, porque son 24 horas al día de posibilidades de acoso, es la posibilidad de que personas situadas, vamos, que no pertenecen al entorno de las víctimas, también participen en ese acoso, y lo que permiten también es un espacio de impunidad a través del anonimato, ¿no? Porque se puede agredir sin comprometerte personal o físicamente delante de la víctima, ¿no? Entonces, eso lo han traído de nuevo las tecnologías, haciendo estas formas de violencia especialmente graves. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? como padres, madres, como adultos? Primero, conocer estas realidades, ¿no? El hecho de que ni siquiera tengan nombres en castellano ya indica el nivel de lejanía, de desconocimiento que tenemos hacia ellas, ¿no? Pero pensemos que nuestros hijos e hijas están pasando, bueno, primero que el 95% de los menores de 15 años todos los días se conecta a Internet, que casi un 70% se conecta entre 1 y 4 horas al día. Entonces, así como tenemos un nivel de conciencia y de supervisión sobre lo que ocurre con nuestros hijos e hijas en el mundo físico, sin embargo, en el mundo digital no tenemos esa preocupación y no estamos atendiendo a lo que nuestros hijos hacen en ese medio.
Efectivamente, Maite, Antonio, estáis aquí en el estudio. Daniel, si queréis preguntarle algo a Andrés Conde en cualquier momento o intervenir, estáis invitados. Pero Andrés, yo te pregunto, ¿se podría estimar, en base a los estudios realizados, que han aumentado el número de agresiones con el objeto de que se muestren a todos? Quiero decir, si no existieran las redes sociales, si no se pudiera grabar en un móvil, si no buscáramos los likes, ¿habría menos agresiones o serían las mismas?
Es muy difícil de decir porque, por desgracia, la violencia hacia los niños y las niñas es algo muy invisibilizado. No existen registros al respecto. La única información oficial que hay sobre violencia hacia niños y niñas es la que deriva de denuncias a la policía. Para que un niño o un llegue a denunciar a la policía o sus familiares, tienen que haber pasado muchas cosas. Entonces, la mayor parte de la violencia hacia niños y niñas no se registra de ninguna manera, con lo cual no podemos hacer un seguimiento dinámico, temporal, de la gravedad y la cantidad de casos que tenemos. No sabríamos decir. Lo que sí es evidente es que ha aumentado el alcance, o sea, la repercusión que tiene esa violencia ha aumentado mucho. La impunidad, sin ninguna duda, ha aumentado mucho. Esas dos cosas con garantía.
Sí, Andrés, soy Maite Alcaraz. A mí, fíjate, lo que más preocupante me parece es que en ese trato degradante, en esas vejaciones, en ese ciberacoso, ciberviolencia, que se haga al final por algo tan banal como tener más like. O sea, que un joven veje a un compañero, a un amigo, a un lo que sea, a un vecino, simplemente por tener más seguidores en la red, ¿no? Eso sí que me parece absolutamente repugnante.
Lo es, pero tenemos que pensar también que la popularidad es algo muy importante para nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo es en el mundo físico, ¿eh? Ser más o menos popular, tener más o menos aceptación por parte de sus iguales, para un adolescente es algo fundamental. Ahora eso se ha trasladado al medio digital y se traduce en buena parte en el número de personas que te siguen, en el número de personas que interaccionan con los contenidos que tú publicas, y es algo difícil de cambiar porque realmente la llegada de estas tecnologías es para quedarse. Entonces, lo que es fundamental es que los adultos entendamos esas dinámicas y que no nos mantengamos ajenos a ellas. Un dato muy sorprendente del estudio que hemos hecho es que en más de la mitad de los niños y niñas que han sufrido violencia a través de medios digitales, más de la mitad no había tenido ningún tipo de pauta por parte de sus padres sobre el uso de estas tecnologías, ni pauta de cuánto tiempo de frecuencia sería el indicado, ni pauta de qué conductas son inseguras en esas redes, ni tampoco qué conductas son responsables. Los adultos no estamos ejerciendo la labor de protección que nos corresponde cuando hablamos del medio digital.
Soy Antonio Martín Beaumont. Por lo que te escucho, lo que veo es una, lo que noto es una cuestión, que aquí ya no es un problema solamente de padres o de maestros o de la propia policía, que es un problema general de la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que comprender que esta es una situación nueva y tomar cartas en el asunto para intentar paliar estos nuevos fenómenos que suceden, ¿no?
Sin ninguna duda, partiendo, digamos, de las máximas autoridades, España no tiene una legislación de protección de la infancia. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es la máxima instancia al respecto, lleva 9 años comentando al Estado español la ausencia de una ley de protección de la infancia contra la violencia. No tenemos una legislación que nos proteja. Hay contenidos educativos que son fundamentales para la protección de nuestros hijos que están fuera del currículum. Todo lo que tiene que ver con seguridad y buen uso de las redes sociales y ciudadanía digital es algo que no está en el currículum educativo reglado. Tampoco la educación afectivo-sexual, que es completamente crítica.
Porque también hay muchos problemas en redes con esta cuestión. Perdona, no te he interrumpido yo porque estaba pensando en el sexting, ya que hablábamos de esta terminología que nos viene de fuera, que sería también algo así como el chantajear, ¿no? O a cambio de supuestamente no difundir imágenes de contenido sexual, y son muchos chavales, menores incluso, los que sin saberlo están dando fotos a personas que no conocen, que luego se convierten en una práctica de este tipo. Es otro problema.
Exactamente, entre adolescentes está muy generalizado el intercambio de imágenes de contenido sexual entre ellos, muchas veces entre parejas. Entonces, esto se convierte en un riesgo enorme cuando se producen rupturas y a veces termina en lo que se llama sextorsión, que es que una tercera persona que dispone de esos contenidos extorsiona normalmente a las niñas y adolescentes, pues con la obligación de seguir enviando material de este tipo u otro tipo de contraprestación bajo la amenaza de que de otra manera hará públicos los contenidos que tienen su propiedad, ¿no? Entonces, esto, por desgracia, está ocurriendo y con un nivel de prevalencia bastante general. Entonces, y es muy importante tener en cuenta que sobre todo afecta a las niñas. La violencia viral, la violencia en medio digital, en un 65%, según datos de la policía, las víctimas son niñas y adolescentes, que están mucho más desprotegidas ante esta realidad.
Andrés, imagino que lo has dejado entrever antes, pero imagino que un gran porcentaje de los casos que acaban mal o con autolesiones o con suicidios están estrechamente relacionados con la digitalización del bullying, ¿no?, o del acoso. Porque, como decías antes, el adolescente guarda, digamos, una profunda inquietud, un profundo respeto por la imagen que él traslada a los demás a través de sus redes sociales. Y entonces, cuando se ve acosado a través de ellas, su imagen, él piensa que cae en picado, y entonces imagino que sufre mucho más, ¿no?
Sin duda, porque antes el acoso entre iguales ha existido también siempre, por desgracia. Pero la tecnología lo ha convertido eso en una actividad de 24 horas al día. Antes, pues eso estaba limitado al tiempo que el niño estaba en la escuela, si ocurría en ese ámbito, o que estaba en una actividad deportiva, si ocurría en ese ámbito. Ahora las redes sociales hacen que sea posible 24 horas al día y que participen en esas actividades de acoso niños de todas partes o adolescentes de todas partes, muchos que ni siquiera conocen a la víctima. Entonces, es en vacaciones, es por las noches, es los fines de semana, es en cualquier momento. Por eso, en los casos más graves, pues los niños y las niñas tienen a veces pensamientos suicidas y en el peor de los casos llegan a cometer el suicidio.
Pero ¿y cómo un padre o una madre se puede enterar de una cosa de este tipo? Porque evidentemente los niños no lo van a venir a decir y también tienen un derecho a la intimidad que no se puede coartar, ¿no?, en ese sentido.
Padres y madres tenemos que estar muy atentos, sobre todo con hijos adolescentes, a cambios que no sabemos explicar muy bien en su conducta. Cuando se produce una bajada en el rendimiento académico de nuestros hijos, e hijas, cuando los encontramos más irascibles, cuando encontramos que progresivamente se están aislando de sus amistades o que están dejando de participar en actividades que antes les resultaban muy interesantes, puede ser que sea simplemente porque es un mal momento, pero también tenemos que entender que puede ser que le esté ocurriendo algo que no tiene la capacidad o la iniciativa de contarnos. Tenemos que, entonces, en ese momento, hacerle las preguntas para intentar averiguar qué está ocurriendo. Y para que eso ocurra, hay que haber construido una relación de confianza y de diálogo frecuente con nuestros hijos e hijas. Pero en la adolescencia hay que estar muy pendiente de cualquier cambio que no responde a una circunstancia objetiva que conozcamos.
Andrés, nos queda claro que desde Save the Children nos motiváis, nos incentiváis a los padres a participar activamente en esa educación de nuestros hijos, también en lo referente a su comportamiento en las redes. Hay que supervisar el tiempo que pasan conectados. Los padres debemos estar formados para saber detectar efectivamente cuando nuestros hijos pueden estar siendo víctimas de violencia en la red. Pero, ¿qué opináis desde vuestra ONG sobre las empresas tecnológicas? Aquí, ¿qué se puede hacer? Hemos hablado de endurecer las leyes, pero las empresas tecnológicas, una cosa es la teoría y otra es la práctica, el control sobre esas empresas.
Sí, las empresas tienen una responsabilidad indudable. En España la legislación establece que la edad mínima de ingreso en una red social es de 14 años. Bueno, lo que pasa es que es muy fácil darse de alta en una de estas redes a través de información falseada.
Claro.
Entonces, sin ninguna duda, las empresas podrían hacer más estricto control de la edad real en que tienen los niños y niñas que están participando en sus plataformas, ¿no? Por ejemplo, trasladando preguntas que solo los padres puedan contestar. Puede ser el DNI de los padres, puede ser preguntas que solo los padres puedan contestar, con lo cual, de alguna manera, habría una participación de los padres en la decisión de ingresar en esa red social. Las plataformas pueden ser más estrictas en la detección de la edad de las personas que están interactuando en ellas. Y también pueden ser más estrictas en el control de los contenidos que están llegando a estas personas. Es muy llamativo que el 51% de los niños y niñas de España están recibiendo involuntariamente contenidos de carácter sexual o violento, contenidos que no desean recibir, pero los reciben frecuentemente, uno de cada dos. Las plataformas pueden hacer más por controlar la llegada de estos contenidos indeseados a nuestros menores, sin ninguna duda.
Bueno, pues no sé si queréis, Maite, Antonio, Daniel, comentarle algo más a Andrés, o le damos ya las gracias por habernos atendido en esta mañana.
Muy interesante este informe.
Desde luego, una invitación a la reflexión. Andrés Conde, director general de Save the Children, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para irnos a la publicidad, ¿os parece? Enseguida seguimos charlando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este verano Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 13 horas, Colegio Ciudad de Roma de Móstoles.
Si decide aceptarnos para realizar el programa, contará con los mejores. mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Maite Alcaraz, Antonio Martín Bomón, Daniel Ramírez, ¿vosotros habéis oído hablar del terraplanismo? Pues, ¿os habéis quedado muy callados? ¿Se ha hecho el silencio?
No. Bueno, tendrá que ver con lo de la Tierra plana, ¿no?
Históricamente, cuando la Tierra, los que creían que la Tierra era plana, ¿no?
Bueno, pues es que vuelve a estar de moda. Hay un resurgir de los terraplanistas. Está Belén Almonacid en el estudio porque sé que este tema le encanta.
Sí, pensé que ibas a decir que porque Belén era terraplanista. Digo, hombre, no.
Viejuna
soy, pero no tanto. Claro,
cuando yo era niño y mis padres me llevaban a la playa, veía la raya horizonte. Y decía, en la raya esa te caes para abajo. Sí. Yo era terraplanista. Pero no creo que ahora haya gente.
Sí, cada vez más gente.
Se han montado en aviones.
Cada vez hay más gente que está convencida de que la Tierra es plana. Es más, hará unos meses estaban incluso uniéndose para organizar un crucero.
Para llegar al final.
Yo entiendo
a ver
que
si
sí.
vamos a descubrir, o sea, un nuevo continente a estas alturas.
La demostración de que la Tierra era plana es que ese crucero, cuando llegue, una de dos, o hay un tope y rebota y vuelve para atrás, o se cae.
Mi miedo no era el crucero, mi miedo era el monopatín, llegar y caerte. Y decía yo, no puedo llegar hasta la raya.
Oye, hay mucha gente famosa que se está empezando a incluir en esto del terraplanismo.
El Móstoles Balompié se convierte en el primer club que defiende el terraplanismo.
Sí, se ha cambiado el nombre y todo.
¿Y cómo se llaman ahora?
Dilo, Maite.
No hay una cabeza buena,
¿Cómo se ponen las cabezas? Que diría Curro Romero.
Y en julio peor todavía. ¿Por qué
no pasa el Móstoles? Calor.
El calor que es acuciante. Entonces vosotros, yo por lo que veo, ninguno sois terraplanista.
No.
Bueno, estamos en la recta final. ¿Qué quieres decir? Aporta.
No,
Daniel,
digo que si
defiende
quieres...
Defiende tu postura,
si
que para eso
que
has venido.
Si quieres que lo sea para que debatamos un poco...
No, porque nos queda...
Tampoco pasa nada, es viernes, ¿eh?
Dani es de Pamplona, pues.
O sea, yo puedo ser de lo que quiera.
Si hace falta ser terraplanista...
Bueno.
Que yo lo que quería era preservar los últimos minutos, salvo que tú, Belén, quieras decir algo más del
sobre
terraplanismo.
Sobre el terraplanismo, que la Tierra es redonda... Y se demuestra, así me falta el ingrediente esencial, que es el huevo, pero vamos, yo estoy convencida que la Tierra es redonda.
Que nos quedan 2 minutos y que no tenemos tiempo para la canción dedicada.
¿Ah, no?
¿Quieres que dejemos a nuestros contertulios que aprovechen estos 2 minutos para dedicar la canción final?
¿Puedo decirles, por favor, atención, sobre todo, Maite Alcaraz, Antonio Martín Bomón, vosotros me vais a entender, porque hemos recuperado, atención, no tú no, pero ahora voy a por ti, hemos recuperado la canción dedicada, las dedicatorias por la radio para pedir canciones. Vale, tenemos un WhatsApp, que es el 628-091-117. Podéis escribirme o podéis mandarme un WhatsApp de voz pidiendo una canción dedicada para la persona que queráis. Uh-huh. Pero claro, tengo a Dani. A Dani Ramírez, que en su vida habrá escuchado una canción dedicada por la radio.
Pues no. Bueno, siempre escuchaba al típico programa Radio Fórmula, ¿no? Que llaman y ponme la tal para dedicársela a mi
novio. Ah, bueno,
novio.
Pues eso.
Es eso. ¿No? Pues voy a por ti, por favor.
Dedica
Dani
la canción.
Dani Ramírez, mándame un WhatsApp de voz. 628-091-117. Bueno, no te preocupes. Ahora mismo no, que te lo voy a dar fuera. Es el teléfono de los oyentes. Y me vas a pedir, por favor, para el próximo día una canción dedicada.
La dedicación.
Vale. Se la dedicas a quien tú quieras y eliges la canción que tú quieras.
Perfecto.
Vale. Antonio Martín Bomón, Maite Alcaraz, también estáis invitados.
Vale, pues entonces lo hacemos bien.
Yo me sentía un poco discriminada.
No, admito.
Bien el próximo día, porque en unos segundos llegamos al boletín de la una.
Por una cuestión de edad, ha sido muy duro, ¿eh?
Uy, y encima lo he hecho yo, que también soy mayor. Es que ellos lo iban a hacer encantados,
bueno,
pero
eso de
a ti te va a dar más vergüenza.
Soy mayor, o habla por ti.
A ver,
Maite, Antonio, está muy acertada hoy.
Contigo,
Antonio se ha quedado sin palabras.
¿Contigo puedo decir también soy mayor o también
sí,
te enfadas?
Yo soy mayor.
Menos somos los dos mayores.
Que
venga.
Están empezando a volar
mayor,
los puñales a unos segundos de la una y que nos tenemos que ir. Así que aquí lo dejamos, chicos. Ha sido un gustazo una mañana más en este Buenos Días Madrid. Llegan las noticias después del boletín de la una, los deportes y bueno, aquí seguimos. Esto es Onda Madrid.
El lunes desde el Escorial, cuidado. cuidado, programa especial.
¿Me vais a llevar de viaje también?
Si quieres, sí.
Es que remedio, yo
me apunto.
Es
de verano del Escorial.
Yo me apunto a un bombardeo.
Todos los que estéis por allí vais a vernos.
Venga, buen fin de semana.